Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube
conmigo, amor americano. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y hermano, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo le va a usted, querido?
Muy buenos días, Norberto y audiencia.
Muy bien, vamos a subir un poquito el retorno del que lo escucho muy bajito. Bien, las crisis geopolíticas y sistémicas se incrementan en Europa con sus crisis financieras y militares en Medio Oriente y Asia-Pacífico. Se incrementan las tremendas consecuencias geopolíticas. Es el título, extenso, pero que grafica más o menos el panorama al que estamos expuestos, el título de tu columna de hoy.
Sí, exactamente, Norberto. He estado haciendo un pequeño reconto de lo que ha estado ocurriendo en el 2015 y las tendencias hacia el 2016 y hacia futuro, dado que es evidente que todo lo que hemos estado conversando en estos últimos años y el año pasado nos lleva a concluir de que la situación de gobernanza mundial, como le llaman ahora los centros de poder tradicionales, no logran estabilizarse ni imponerse. Es evidente que no han logrado en todos estos años, luego de la implementación de la última globalización, poner un sistema de orden internacional que evidentemente ha saltado por los aires y que evidentemente está en un retroceso, por lo menos en el aspecto de las grandes pretensiones que tenían estos poderes internacionales de establecerse como un gobierno mundial y a través de allí establecer nuevas reglas de juego, porque debemos siempre hacerle recordar a la audiencia que lo que estaba todavía semi-vigente, o siguen estando vigentes, son estructuras creadas durante el final de la Segunda Guerra Mundial con los tratados como el de Bretton Woods, como el tratado que dio origen a las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y en este orden estamos viendo que ¿cuál es la tendencia generalizada? Que es lo importante que debemos empezar a ver. En primer lugar, se están empezando a levantar muros. No solamente muros físicos, sino también muros religiosos, muros económicos, encerramientos en los principales países. Porque todo vuelve al tan mentado y defenestrado sistema de los estados nacionales. También acá hay que hacer un pequeño paréntesis, hay que recordar que cuando se implementó la última globalización a los fines de los 90, se habló de que uno de los problemas que tenía el mundo eran justamente los Estados-Naciones que con sus sistemas de controles, de poner vallas, etcétera, etcétera, impedían el desarrollo de una tendencia superior a los límites estatales. Y por eso se lo demonizó al Estado-Nación, por eso nosotros hemos tenido la famosa frase esa, se reduce el Estado, se aumenta la Nación, etcétera, etcétera. Era todo un sistema ideologista que llevaba a la mínima expresión estatal y que los grandes jugadores mundiales pudieran entrar y salir de cualquier territorio del planeta Tierra, haciendo y deshaciendo sus anchas sin ningún control, ni sin ninguna posibilidad de que fueran juzgados por sus accionares. Eso, hoy en día, esa teoría, que luego fue también revertida por los famosos, por los Fukuyama, como el fin de la historia, etcétera, etcétera, hoy en día está nuevamente en revisión y es evidente que los grandes poderes se refugian nuevamente en esos estados-naciones. También se refugia esta nueva forma de cerco en los grupos religiosos y étnicos y en algunas organizaciones supranacionales, como podríamos hablar de los BRICS, podríamos hablar del Acuerdo de Shanghái, podríamos hablar de la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Qué lleva todo esto? Está llevando que nuevas regulaciones en los mercados, el control de los flujos que han causado tanto daño, de los flujos financieros me estoy refiriendo, un punto muy importante, el rearme de los ejércitos de todas las naciones poderosas, la fragmentación de los mercados, ya nadie entra a cualquier mercado como Pancho por su tierra y tiene que enfrentarse a competidores muy serios, y todo esto lo estamos viendo en las nuevas formas de rearmarse las alianzas. Para dar un ejemplo concreto, las alianzas del Medio Oriente han saltado todas por el aire. Todo lo que veníamos diciendo que bueno, que Estados Unidos era Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, ¿contra quién? Contra el otro hegemal que era Irán, el Hezbollah en el Líbano, los ya aniquilados como Gaddafi en Libia, Saddam Hussein en Irak, etcétera, etcétera. Hoy en día eso se ha revertido totalmente. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos ya el enemigo público número uno no es Irán, sino que ha pasado prácticamente a ser Arabia Saudita.
Ajá, mira vos.
¿Y por qué? Porque
Arabia Saudita... ¿No eran socios?
Siguen siendo socios. Pero socios a nivel de los negocios económicos, pero a nivel de las acciones políticas internacionales que están desarrollando, van en contra de sus intereses estratégicos. Entonces, también eso afecta y preocupa mucho al Estado de Israel, porque ve que sus flancos y sus sectores que creía tener ya bajo control, también se están desarmando rápidamente. En ese marco está jugando un socio de la OTAN que también se ha vuelto poco confiable, que es Turquía. Así que fíjate el gigantesco cambio en esa zona de alianzas estratégicas, ¿no?
Sí.
Estos cambios nos llevan a pensar de que todo lo que está ocurriendo en estos momentos es definitorio. Todo lo que está ocurriendo en estos momentos es definitorio. ¿Por qué? Porque recuerdo a la audiencia que en estos días, en estas horas, el ejército sirio del presidente Bashar al-Assad está prácticamente a punto de tomar completamente la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria. Y con la caída de ese bastión en manos del ejército sirio, prácticamente la zona que es de Siria poblada queda bajo el control absoluto del gobierno de Bashar al-Assad. Van a quedar regiones que van a estar bajo control de los milicias kurdas, grandes zonas desérticas que por supuesto no tienen ningún valor estratégico, y es evidente que las fuerzas que habían inventado, o sea, ahí los mercenarios, los grupos terroristas islámicos, etcétera, como Al-Nusra, que es la versión siria de Al-Qaeda, el Estado Islámico, etcétera, están totalmente en retroceso. ¿Cuál ha sido la reacción? La reacción ha sido que Arabia Saudita y Turquía se ponen de acuerdo ahora para enviar tropas a Siria. ¿Por qué? Y porque ven que ellos fueron los generadores, los sostenedores, los inventores, los financiadores, los que le dieron logística a estos grupos terroristas con la misión de derribar al gobierno de Siria. ¿Qué? Como saben que están a la puerta de una derrota total y de un total fortalecimiento del régimen sirio, quieren intervenir. Arabia Saudita acaba de mandar aviones bombarderos a Turquía para que desde allí empezar a operar sobre territorio sirio. Ahora, ese paso, por eso hice al principio que Estados Unidos ya no es un socio confiable, ni Turquía ni Arabia Saudita, puede desencadenar un conflicto ya no regional, internacional de grandes dimensiones.
Sí.
Porque allí puede ocurrir un choque muy fuerte con la Fuerza Aérea rusa, y que va a obligar a una acción ya no solamente aérea rusa, sino también de despliegue militar en terreno, etcétera, etcétera, y una escalada. Todos sabemos que las escaladas son muy difíciles después de controlar. Una vez lanzada la aventura, después todos los planes, como dicen los Clausewitz, todo el plan diseñado antes de empezar la guerra, el día que empezó la guerra hay que quemarlo porque cambia totalmente el panorama.
Claro.
¿No es cierto? Bueno, eso es un punto trascendental, por eso quería hacer hincapié en que, primero, el cambio de sociedades, de alianzas, y segundo, la peligrosidad del accionar ahora de estos estados canallas, que siempre los consideré así, especialmente Arabia Saudita y sus grupos de aliados como el Kuwait, Qatar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado también tenemos un tremendo cambio en el tema de Europa. Europa perdió el tren, Europa no logró lo que hubiera sido su fortalecimiento definitivo al tener, al acercarse a su frontera al este, arreglando con Rusia. Sin embargo, siguiendo los planes de desestabilización implementados por Estados Unidos, que son, solamente le sirven a Estados Unidos y no a Europa, agredió en la región, especialmente en la zona de Ucrania. Y hoy en día está pagando fuertemente los platos rotos por esa intervención. Y además, como también todos sabemos, Turquía es miembro de la OTAN, o sea, de las fuerzas militares de Europa, y que también se le han transformado en un peligro para su propia seguridad continental.
Sí.
Todo esto hay que mecharlo un poco también con el tema de los flujos migratorios de la gente que huye de los territorios donde están en conflictos gravísimos, y que el peor de los datos es que se puede conjurar el problema militar con el problema económico. Hay fuertes declaraciones de analistas que vienen ya desde la reunión de Davos de que la situación de los bancos europeos, empezando por el Deutsche Bank, es muy, muy riesgosa. Todos los economistas no quieren decir de que se aproxima una crisis igual o superior a la del 2008, pero la están planteando. Hoy en día, Krugman, allí en el diario del País, habla justamente refiriéndose a los candidatos a presidente de Estados Unidos que no hablan de economía, y hace hincapié en las dificultades que están viendo los economistas sobre la sostenibilidad del sistema financiero europeo, que puede ser un castillo en aire porque derrumbándose, porque va a arrastrar de JP Morgan a los grandes bancos, porque están todos enganchados uno con otro. Y realmente la crisis de la deuda europea aumenta, Grecia estaría nuevamente por entrar en default, España no sale de esa situación, a lo que se suma ahora una posible corrida en bancos italianos. Todo esto para demostrar que la situación de Europa ya no es de la de participar en ninguna aventura, ni en Asia, ni en Medio Oriente, ni en nada, porque tiene que resguardar su pequeño espacio geográfico y con gran población a la cual va a tener que asistir en caso de estos corrimientos económicos. Y si a eso le incrementamos un problema con el frente ruso y un problema en el frente del Medio Oriente, realmente la situación no es precisamente halagüeña ni para los europeos ni para el mundo. Por otro punto, también viejos socios de Estados Unidos están empezando también a retirarse o a reconsiderar las alianzas, y en este caso específico tenemos que hablar de Japón, que Japón está comprendiendo el declive militar de Estados Unidos y ya no quiere depender únicamente del sistema defensivo norteamericano para su país, por lo tanto quiere recuperar el control de su propio sistema de defensa. Todos sabemos a lo que ha llevado el militarismo en Japón, ¿no? Así que es un panorama que lo vamos planteando, que es muy, muy fuerte, muy complicado y con muchas aristas. Por otro lado, tenemos también que a pesar de las acciones que ha tomado el gobierno de Obama de levantar, digamos, las negociaciones o realizar negociaciones que han llegado a buen puerto con Irán, abrir la puerta con Cuba, es un poco tardío todo este tipo de acciones, dada la dinámica de las acciones globales. Y básicamente esto nos preocupa porque el mundo multipolar que ha surgido en estos últimos años no logra poner o formar un consejo mundial para afrontar los grandes problemas del mundo que están aquejándonos. Y se nota mucho en que, por ejemplo, en estas últimas reuniones que ha mantenido Rusia con Estados Unidos sobre el tema de Medio Oriente. Claro. Allí se nota que a pesar de ser de dos bloques distintos, uno de los BRIC y el otro de las potencias tradicionales, no logran llegar a acuerdos generales para establecer una nueva orden general. El BRIC también está sufriendo sus fuertes remesones, básicamente el tema es China, uh-huh. Pero que China también se ha lanzado a un fuerte, digamos, crecimiento de su sistema defensivo porque se ve muy amenazada. Y después podemos ir viendo que todos estos cambios van a repercutir nosotros, en los sudamericanos. ¿Por qué? Porque una nueva crisis financiera a nosotros nos afectaría profundamente en una reducción mayúscula del comercio mundial, una fuerte reducción en los valores de los commodities, como está ocurriendo con el tema del petróleo, y eso llevaría a que nuestra región entrara en mayor crisis. Por otro lado, un incremento de la conflictividad mundial y belicosa, que puede dispararse fuertemente, también afectaría a nuestra región, porque nuestra región va a ser un territorio de disputa entre los poderes para ver quién se queda con nuestros recursos.
Claro.
O sea,
ya están haciéndolo.
Por supuesto que están haciéndolo, por supuesto que todos están tomando medidas al respecto. Lamentablemente nuestros gobiernos hablan poco de estos temas, ¿eh?
Y no, ¿para qué?
Hablan poco, disimulan mucho.
Hablan a quién le van a entregar.
Claro. Exactamente. Y allí donde tenemos que hacer hincapié. Yo veo fundamentalmente que Inglaterra se ha recostado en su área estratégica, que viene a ser América del Sur. Lo vemos en los acuerdos que va firmando con Uruguay, con Chile, o sea, el Cono Sur. A nosotros, en la reunión buena que dijo tener Macri con Cameron, es evidente que Inglaterra puso los puntos sobre las íes. Y es evidente que esto demuestra que Inglaterra tiene una gran pretensión sobre el Atlántico Sur, sobre el paso hacia la Antártida y sobre los países del Cono Sur. Esto es muy claro en su geopolítica. Su geopolítica es alejarse ya de los conflictos europeos, lo estamos viendo a diario, a pesar de que los europeos desesperadamente intentan que no se vayan y le aceptan todas las pretensiones que quieran imponer para seguir permaneciendo en el bloque de la Unión. Y eso va demostrando de que Inglaterra va imponiendo condiciones que prácticamente la dejan totalmente separada de la Unión Europea y que no se hace cargo de las consecuencias de los problemones que están, perdón la expresión, los problemones que están aumentando en la región euroasiática.
Uh-huh. Querido,
es el panorama que uno ve, es el panorama que uno entiende, que se aproxima y que, bueno, que esperemos que las distintas administraciones vayan tomando en cuenta estas cosas para tomar las medidas en beneficio de las distintas naciones que vamos a sufrir estas consecuencias en caso de que se desencadenen los conflictos generales.
Somos los que menos les importamos. Es la realidad. Te mando un fuerte abrazo, querido Carlitos. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Gracias, un fuerte abrazo a ustedes también.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mel con su columna de geopolítica. Amplísimo el informe, necesario y urgente conocer, porque bueno, nos vienen pasando por encima en todos los rincones del planeta.